Programa que dice la comunión de Daniel con su Señor es mirando a través del libro de Daniel en el orden en que está escrito, que no es cronológico. El hermano Julio ahora me hizo recordar eso. El capítulo 7 debería estar después del 4 si se tratara de historia, pero como es el Señor, por sus propias razones, organizó el libro de Daniel de la manera que lo tenemos, por eso lo hemos hecho así. Pero a través del orden que está en la Biblia, vamos viendo cómo Daniel va progresando. Y eso nos enseña que el Señor también va progresando con nosotros en nuestra comunión, en el trato que Él tiene con nosotros y en el nuestro con Él, y que su propósito es que sigamos creciendo. Entonces ustedes verán aquí un poco el resumen de lo que estamos viendo, ¿no? Tengámoslo así pendiente, pero vamos a continuar donde dejamos el estudio pasado, que fue en el capítulo 9, versículo 2, sí. Entonces él, después de leer las escrituras con atención, vuelve su rostro al Señor, a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Recordemos aquí el versículo de Ezequiel 14:14, que también más abajito, como en el 17, vuelve a repetir el Señor lo mismo, mostrando la justicia de Daniel. Y examinemos esta oración, hermanos. A mí esta oración me humilla tremendamente. Está entre el capítulo 4 y el versículo 19. Versículo 4 al 19 del capítulo 9. Si un hermano nos hiciera el favor de leer estos versículos. Sí, hermano, bien pueda. 4 al 19, sí. Sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Gracias, hermano. Un poco difícil, tantos versículos, tantas ideas. Hermanos, esta oración y la de Esdras, que también es parecida, me humillan profundamente. Daniel, uno de los tres que el Señor, ningún hombre, no fue Ezequiel, no fue nadie más, el Señor lo puso como uno de los modelos de justicia, digamos, de los más parecidos al Señor Jesús, y tiene estas palabras en su boca. Y no solo una vez, sino muchas veces. ¿Qué dice el versículo 5? Ayúdenme, por favor. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hay más cosas, pero es esa identificación completa de él con su pueblo. No le da, bueno, tal vez sí le da vergüenza, pero se mezcla con el pueblo. Aunque podía él sacarse en limpio, él se identifica con el pueblo. Algo que el Señor Jesús hizo más adelante cuando se bautizó, porque él no tenía pecados de que arrepentirse, ni que confesar, ni que limpiar. Pero allá fue, porque su pueblo iba allá, él fue. Porque nosotros sí necesitábamos ser limpiados, y él vino a ser nuestro sustituto. Por eso él fue, se identificó con nosotros. Pues aquí Daniel hace eso. Y hermanos, a mí me toca fuertemente por la resistencia que tengo a, digamos así, untarme de los pecados que hemos hecho como congregación. Yo quiero ser fiel al Señor, ¿y qué culpa tengo yo de que en general no haya ese sentir? Pero aquí está muy claro: soy parte del pueblo del Señor, Y él quisiera, yo creo que en este tiempo también quisiera escuchar por lo menos a un hombre que se pusiera en la brecha, orando de esta manera. Esto es orar conforme a la voluntad de Dios. Y Daniel lo hace. Y hermanos, yo creo que muchas veces tenemos esa necesidad de no hablar al Señor como yo solo, sino como pueblo. Yo tuve un sentir muy fuerte en relación con esta porción y la de Esdras, con el problema de la división. Casi que uno podría decir que sí, que hay una parte culpable y hay una parte inocente. Suponiendo que fuera así y que yo esté en la parte inocente y toda la culpa sea del otro lado. Lo que el Señor me muestra aquí es que hay un dolor que le produjimos y que tendríamos que tener este sentir que tuvo Daniel. Señor, ¿qué hemos hecho con tu testimonio? Quizás no era nuestro deseo, de los que estamos aquí, de producir eso, pero Señor, delante de ti, en esta tierra, ¿cómo hemos hecho quedar tu nombre? Señor, hemos pecado. Yo creo que no es tan fácil de hacer esto, pero yo creo que es necesario. Esta oración movió profundamente el corazón del Señor, la oración que hizo Daniel. Y grandes revelaciones vinieron después de esto. Pero Daniel, con un sentido real, algo verdadero, sintiendo verdaderamente el dolor, confesó los pecados del pueblo. Y hermanos, esta conciencia de que soy parte del cuerpo en la presencia del Señor nos hace falta. Nos hace falta, hermanos. También en la adoración, muchas veces adoramos por lo que el Señor significa para mí. Y no es que esté mal, pero recordemos que Él ama profundamente a su iglesia, y su iglesia no soy yo solo, ni es uno más uno más uno, sino un conjunto. Todo ese conjunto Él lo ama profundamente. Entonces Daniel ora en ese espíritu por el pueblo. Entonces aquí en este caso confesando lo que probablemente él no estuvo de acuerdo con que se había de lo que se hubiera hecho, pero confiesa. Y hermanos, no como resultado de esta charla, ni mucho menos, pero piense esto delante del Señor. Quizás Él quiere escuchar de sus labios esto con respecto al dolor de la división. Y otras cosas, porque estamos en medio de imperfecciones. Pues que el Señor nos ayude. Pero no solo confiesa, también invoca sus muchas misericordias. Es que el Señor Jesús, el Señor que tenemos, es un Señor así, que sabe que somos débiles, inclusive que pecamos, que somos pecadores, pero Él ya ha preparado un camino para siempre levantarnos. Siempre podemos confesar y siempre Él estará listo a perdonarnos. Siempre sus misericordias estarán ahí. Y por eso, después de 2000 años, vemos el milagro de que todavía hay un testimonio del Señor Jesús sobre esta tierra, que crece en maldad, que tiene de todo, que se moderniza en el mal, pero hay unos suyos que siguen con Él. Esto solo muestra la gloria del Señor, que es capaz de sostener sobre esta tierra un testimonio lleno de hombres y mujeres débiles, que tienen que ser ayudados permanentemente, permanentemente, y a veces ni quieren. Y el Señor sigue ahí, ahí. Y es más, nos queda un tiempo hasta que Él venga, y podemos tener la plena seguridad de que el Señor seguirá actuando de la misma manera. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Como me dijo el hermano Josué una vez en Barcelona: hermano, hoy estamos estrenando algo. Misericordia. Hoy estoy estrenando misericordia porque es nueva cada mañana. Qué maravilloso Señor que tenemos. No olvidemos nunca esto, hermanos. Y Daniel lo trae delante de la presencia del Señor. Él sabe que los años de que habla Jeremías, lo que el Señor ha prometido, Él lo cumplirá. Pero vio que faltaba una parte. ¿Por qué estamos en la condición en la que estamos? Y entonces Él confiesa. Versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto yo en la visión al principio, volando con presteza, muy rápidamente, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. O sea, ¿a qué horas? 3:00 p.m. El momento en el que el Señor Jesús murió. Dice el versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y ahora observemos ese maravilloso versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuándo fue respondida la oración de Daniel? Cuando empezó a hablar. Cuando empezó a hablar, el Señor le permitió hablar. Y a su momento, cuando él había terminado, es que llegó la respuesta. Pero la orden fue dada al principio. El Señor vio la intención del corazón de Daniel y respondió. Envió su mensajero. Es extraordinario, hermanos, lo que una oración puede producir en el cielo. ¿Se imaginan? Tocar las fibras más íntimas de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo. ¿Se imaginan el privilegio que significa eso? Y eso es algo que nosotros los creyentes también podemos hacer. Es más, está dicho aquí para nuestra enseñanza. Quiere decir que el Señor lo espera de nosotros. Maravilloso. Y entonces viene la profecía de las 70 semanas, que todavía están esperando su cumplimiento completo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿De qué había hablado Daniel en su oración? De su pueblo y de la santa ciudad. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para terminar con qué? Es la prevaricación, que es el apartarse de lo correcto. Poner fin al pecado. Expiar, ¿qué cosa? La iniquidad. Y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿De qué había hablado Daniel? De su pueblo, de la santa ciudad, del pecado, de la impiedad, de la prevaricación, apartándose del camino que el Señor había mostrado. hablando de la iniquidad. Y la respuesta de Gabriel, que el Señor ha enviado, se refiere a eso mismo. El Señor responde, pero responde mucho más allá de lo que Daniel espera. Y entonces le muestra: Daniel, todo eso que te aflige llegará a su fin. El pecado no durará para siempre. Daniel, hay un momento en que será puesto punto final a la prevaricación, al pecado, a la iniquidad, a dejar los caminos del Señor. ¿Qué consolación debió dar esto al corazón de Daniel? ¿Qué respuesta tan hermosa? ¿Cierto? Y para nosotros es lo mismo. En una iglesia tan dividida, nuestro consuelo está en que eso finalmente desaparecerá. Yo creo que en este momento el testimonio del Señor tiene muchas manchas y arrugas, y todo eso será quitado. Y finalmente la iglesia será presentada con la gloria de Dios, sin mancha ni arruga, pero no solo así, sino gloriosa y sin mancha. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Extraordinario. Y esa es la manera como el Señor consuela a Daniel. Y fuera de eso, le revela más del Señor Jesús. Le es revelado más del Señor Jesús. ¿Qué título tiene al final del versículo 24? Santo de los santos. Si usted observa y va leyendo el libro de Daniel, usted verá que la expresión los santos se refiere a Israel. Muy curioso, porque la oración de Daniel deja ver todo lo contrario. Pero, ¿quién es el santo, el apartado por Dios entre todos, el modelo? El Señor Jesús. Y tiene que ver con el pueblo terrenal de Dios, que es el que tiene Daniel tanto en su corazón, pues será ungido el santo de los santos al final. Entonces habla del milenio. Versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Bueno, eso es un estudio profético muy interesante, pero notemos ahora los títulos que se le dan al Señor Jesús aquí y que se le son revelados a Daniel. ¿Cuál es el primero? Mesías príncipe, el ungido y príncipe sobre Israel. No es solo es el Hijo del Hombre, también lo es, pero también es el Santo de los Santos y también es el Mesías príncipe. El Mesías que ha de venir. Versículo 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué título recibe aquí el Señor Jesús? Mesías. Se habla de su crucifixión. Era muy claro para un lector cuidadoso, un escriba cuidadoso, era muy claro, haciendo bien las cuentas, que el que vino para morir en la cruz era el Señor Jesús, el Mesías príncipe. Era clarísimo, no era sino hacer algunas cuentas de fácil aritmética y podían haberlo visto. Fue la dureza del corazón del pueblo que no recibió a su Mesías, pero todo estaba muy claramente dicho y revelado a un corazón que se humilla, a un corazón que se pone del lado de Dios en relación con el pecado y que confiesa delante de Dios el pecado del pueblo y que se acoge a sus muchas misericordias. Entonces el Señor le responde mucho más abundantemente de lo que él esperaba. Y fuera de eso nos deja una profecía bastante completa. Yo creo que de las porciones más leídas de toda la Biblia es esta sección, esta revelación de Gabriel a Daniel. Bueno, vamos corriendo al versículo, al capítulo 10. Tal vez antes de ir al capítulo 10, miremos esta hoja de revelación del Señor Jesús al profeta Daniel. Pues yo confieso, hermanos, que tengo una debilidad muy grande por las escaleras en la Biblia. Quizás no es completamente, pues rigurosamente hablando, quizás no sea del todo así una escalera, pero sí me llama la atención la progresiva revelación que va recibiendo Daniel. En el capítulo 2, muy oscuramente, se ve, ¿qué se ve del Señor Jesús? En el capítulo 2, versículo 33, su reino, representado por la gran piedra que cae a los pies de la imagen, la hace caer y se hace una montaña que cubre toda la tierra. Es todo lo que se dice. Es como un poco nebuloso. No ve al Señor Jesús ahí. Pero en el capítulo 7, versículos 13 y 14, ve cómo el Señor Jesús, como el Hijo del Hombre, ¿qué hace? Recibe el reino. El reino que no será jamás destruido. El de Nabucodonosor fue muy grande, poderoso y toda la cosa, pero cayó. El de Darío también tomó Babilonia, la gran Babilonia que había edificado Nabucodonosor, y la tomó. Cayó Babilonia. Después Ciro tomó el reino de Darío. Después se han sucedido muchos en la tierra, muchos imperios gentiles, pero el imperio romano será reconstruido y tendrá su poder, su protagonismo mundial, pero caerá al final en frente del reino del Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Pero el Señor Jesús no es solo el gran rey glorioso, maravilloso, sino que también es un Dios personal. En capítulo 8, versículo 15 al 18, el Hijo del Hombre, el mismo que recibe el reino, ¿qué hace con Daniel? Le toca y le fortalece, como a nosotros tantas veces lo ha hecho. Capítulo 8, versículo 25, ¿cómo se le ve? El príncipe de los príncipes, por encima de todos los príncipes de la tierra. Capítulo 9, versículo 24, ya lo leímos ahora. El santo de los santos. En el versículo 25. ¿Perdón? Gracias, hermano. Como el Mesías príncipe, ¿sí? Es como algo que se va dando poco a poco. El Mesías príncipe. Bueno, en el capítulo 10 veremos algunas cosas más, pero la revelación cada vez le da más detalles a Daniel. Bueno, continuemos con el capítulo 10, que también es bastante denso. Y vamos a necesitar unas 3 horas para poderlo ver. No, mentiras, hermanos, yo respetaré el horario. Ya estamos cansados un poco. Y en el capítulo 10, el tratamiento con el Señor... el tratamiento con Daniel de parte del Señor continúa, revelándole grandes cosas, pero también tratando con él como persona. Versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. El conflicto grande. Pero ¿qué vemos en Daniel? Él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Esto no se había dicho antes, que tan directamente una revelación le llegara y él no quedara mudo un buen tiempo y después empezara a comprender. En este caso el Señor le reveló de una vez. Yo creo que hay un progreso también en él, en el sentido de poder ser el instrumento del Señor para ese momento. Y creo que lo mismo pasa con nosotros. Versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cuántos días? 21. 3 semanas, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué pasaba con Daniel? ¿No entendía? Sí entendía. Es por haber entendido que hubo aflicción en su corazón. Pero no solo por eso. A partir del versículo 4, Daniel ve al Señor en su gloria. Al versículo 5, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Quién era? El Señor Jesús. ¿Quién más lo vio de esta manera? Juan, en el capítulo 1 de Apocalipsis. Así podemos descubrir de quién se trata. Pero hay otra cosa muy interesante, hermanos. Versículo 7. ¿Quién vio la visión? Daniel solo. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. ¿Y qué hicieron? Huyeron y se escondieron. Y Daniel quedó solo. Versículo 8. Quedé pues yo solo. Es interesante esto, hermanos. El trato del Señor es personal. No todos, no es como en grupo, aunque también hay cosas que Él trata en grupo. Pero el Señor va llevando a Daniel por este aprendizaje. Y no otros que no habían progresado igual que él en su conocimiento del Señor, no pueden aguantar. No vieron nada, pero un temor les sobrecogió y se fueron corriendo, se alejaron y él quedó solo. Pobre Daniel. Versículo 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión. ¿Y qué pasó? Y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Otra vez el vaso de barro quebrantado. Todavía quedan 2 capítulos de Daniel, todavía quedan profecías por mostrar, pero el vaso de barro tiene que ser quebrado. Y eso duele, pero también le permite al Señor mostrar su gloria. Versículo 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. ¿Y qué pasó? Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Un levantamiento no completo, digamos, pero él recibe fuerzas para poder hacer esto, porque además estaba en un profundo sueño. Pero le es permitido ponerse sobre sus rodillas, quizás tiene el sentido de rendirse al Señor, y de las palmas de sus manos, que quizás tienen el sentido de estar preparado para la alabanza a Él. Versículo 11, y me dijo, Daniel, varón, ¿qué? Uy, tremendo título, es la segunda vez que se lo dicen. Muy amado. Lo más común en la Biblia es amado, pero muy amado. El Señor es maravilloso. En medio de esta condición le dice a Daniel, varón muy amado. Solo esas palabras debieron levantarlo hasta el cielo. Versículo 11 continúo, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, en realidad desde el versículo 11, si observamos bien, está hablando un ángel. A partir del versículo 10, ¿no? Yo creo que es un ángel, por lo que dice de después, parece que no es el mismo Señor. En todo caso, las palabras que dice el ángel sí que son del Señor, ¿no? Pero notemos el versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, ¿a qué? A entender. ¿Y a qué más? Y a humillarte en la presencia de Dios. ¿Qué pasó? Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El versículo 13 nos habla de la lucha espiritual que tuvo este ángel antes de llegar a donde Daniel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Cuántos días había estado el afligido? Bueno, ¿tres semanas o 21 días? Igual. Sí, 21 días que estuvo luchando este ángel contra seguramente alguno de los demonios que estaba posesionado del reino de Persia. Es evidente que la lucha fue espiritual este tiempo, y de ahí la aflicción de Daniel. Pero también es algo, esto es algo nuevo que el Señor le muestra a Daniel por medio del ángel, ¿no? Hay una lucha espiritual y nosotros la conocemos en Efesios 6. No tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra Gregorio y Henry, no tenemos lucha contra el vecino, sino contra potestades. Y esto está claramente mostrado aquí. 21 días se resistió. Versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Reacción de Daniel mientras me decía estas palabras. ¿Qué pasó? Estaba yo con los ojos puestos en tierra, como caído, y además enmudecido. Y esto nos pasa a veces, enmudecidos y mirando a las cosas de este mundo, a la tierra. Versículo 16. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, ¿qué hizo? Tocó mis labios. Aquí sí ya no tenemos duda que se trata del Señor Jesús. Tocó mis labios. Entonces, ¿qué pudo hacer él? Abrir su boca. ¿Y qué más? Hablar. Más bien, orar. ¿Y qué le dijo al Señor? Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Daniel ya reconoce que es muy poca cosa en la presencia del Señor, que es un vaso de barro que está continuamente tocado por un lado y por el otro, que es muy frágil. Él ahora lo reconoce. Versículo 18, y aquel que tenía semejanza de hombre, ¿qué hizo? Me tocó otra vez y me fortaleció. Ay, hermanos, qué maravilla cuando el Señor hace con este cuidado y ternura esto con nosotros. Y lo hizo aquí con Daniel. Pero hay más. Y me dijo, ¿qué le dijo? Muy amado. Otra vez ese título tan hermoso. Muy amado, te aprecio, te amo. ¿Y qué le sigue diciendo? No temas. ¿Qué más le dice? La paz sea contigo. Después de toda esa provisión, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, ¿qué pasó? Recobré las fuerzas. Mientras el Señor hablaba, diciendo qué cosas. Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Esas palabras produjeron fortaleza en Daniel. Extraordinario, extraordinario. La lectura de la palabra, cuando el Señor toma un versículo y me toca, eso me alienta tanto, hermanos, y me hace tanta falta, me nutre, me da fuerzas para continuar. Sus palabras, nada más hablando él, ya me fortalece. Y es lo que pasa con Daniel. Entonces él dice: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y bueno, sigue hablando con él. Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Qué vínculo tan estrecho entre el siervo y su Señor, ¿cierto? Amor, el amor del Señor rodea, permea toda esta relación y alienta el corazón de Daniel. Y hermanos, esto es solo una muestra de lo que el Señor hace con nosotros, porque en nosotros el Espíritu Santo vive, en nosotros vive el Señor mismo, que es el misterio del Nuevo Testamento, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es extraordinario que esto mismo es lo que nosotros podemos experimentar, lo que podemos decir: esta es mi porción, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Eso lo podemos decir nosotros con toda convicción. Bueno, luego el Señor le declara una cantidad de cosas y luego le da una promesa personal en el último versículo del libro. ¿Me ayudan a leerlo? Así espantamos un poco el sueño. A la una, a las dos y a las tres. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel, cuando ocurra en el milenio la resurrección de los justos, resucitará Daniel y vivirá y reinará con Cristo 1000 años. Y hermanos, esto también es para nosotros. No somos fieles como Daniel, pero tenemos esa misma promesa, solo que de una manera más íntima, como formando la esposa del Señor. Es la gran revelación del Nuevo Testamento. Y ahí estamos nosotros. En cierta forma también podemos decir que esta es una promesa para nosotros, una esperanza segura. Pues hermanos, me alienta mucho este crecimiento de Daniel. Me anima mucho a buscar a ese mismo Señor, que inclusive se ha revelado más específicamente para nosotros por su palabra. Y cuánto más tengo que yo adentrarme en su palabra y buscar su rostro cada día. Vale la pena, hermanos, No hay cosa más gloriosa que vivir al lado del Señor todos los días de nuestra vida. El lado débil de la comunión con Él somos nosotros, pero Él está dispuesto a eso. Él está dispuesto, Él lo sabe, Él cuenta con eso. Hermanos, adelante, que nuestra comunión con Él sea mejor de aquí en adelante. Vamos a mirar rápidamente, si ustedes me permiten, 5 minuticos, el segundo esquema, que realmente es el resumen. La comunión de Daniel con su Señor empieza con una disposición de corazón de parte de Daniel. ¿Qué hace el Señor? Le honra. Siempre pasa así. El Señor honra la fe de los suyos. Luego, allí en el capítulo 1 no vemos tanta relación de Daniel con su Señor, pero en el capítulo 2 sí. ¿Qué hace Daniel? Hace una súplica en la angustia. ¿Y qué hace el Señor? Le responde. ¿Qué hace Daniel entonces? Alaba. Hermanos, dediquemos tiempo a alabar al Señor. Aprendamos lo que será nuestro oficio eterno. En la gloria no haremos peticiones. En la gloria alabaremos. Y tenemos poca experiencia, hermanos. Por favor, empecemos desde ya. Aprendamos desde ya a adorar, a alabar. Luego, entonces, en el caso de Nabucodonosor, el Señor le usa. ¿Qué hace el Señor? Obra en el corazón del rey y el rey se convierte. Enseguida, Daniel, en comunión con el Señor, ¿qué hace? Rehúsa los dones de la impiedad. Y entonces, paralelamente, el Señor le usa para juicio, pero le usa. Luego en el capítulo 6 lo hemos visto a él, a Daniel, fiel en la oración, aún con peligro de muerte. ¿Y qué hace el Señor? Le libra y toma venganza, porque él es justo. Luego ocurre una primera revelación personal. Digamos, ya pasa el Señor de tratar a través de otras personas y trata directamente con Daniel para darle las grandes revelaciones que hay a partir del capítulo 7. En el capítulo 9, ¿qué hace Daniel? Mira atentamente la perfecta ley, la palabra. Y entonces es guiado a oración y confesión. Confesión por el pueblo. ¿Y qué pasa con él? ¿Qué hace el Señor? Contesta y revela más, mucho más a Daniel de lo que él ha dicho. Bueno, se nos habla en el capítulo 10, versículo 12, de la disposición de Daniel a entender y a humillarse. ¿Recuerdan que leímos ese versículo? ¿Y qué hace el Señor? Oye, revela su victoria sobre el príncipe, sobre el rey de Persia, sobre el espíritu aquel que había sobre el reino de Persia, su victoria, su amor y su paz. Su victoria, su amor y su paz, que siguen siendo reales hoy. Y finalmente es coronado con una promesa personal que Daniel podía apropiarse perfectamente. Notemos a la izquierda las limitaciones de Daniel, más o menos resumidas. ¿Cuáles eran? Limitación en, de abajo para arriba. Entendimiento, en emociones, no podía resistir. En salud, este vaso de barro, mejor dicho, quebrantado. Después, en el capítulo 10, afligido. En el versículo 8, le faltaron las fuerzas, limitación en fuerzas. Y en el versículo 9, limitación para estar vigilante, ¿no? O sea, le da sueño. Daniel era como yo. Pero el Señor lo elevó tremendamente. Y veamos las últimas dos, los últimos dos cuadros de la otra hoja. Después de haberse revelado a él como el Mesías príncipe, el Señor Jesús le es revelado como el varón glorioso, en realidad como Dios mismo. La gloria de aquel varón, el mismo, el Hijo del Hombre, tiene esta gloria. Pero no solo es un varón glorioso, inaccesible, a donde nadie puede entrar y que no tiene nada que ver con mis aflicciones, sino que el Señor es, el Señor Jesucristo es para Daniel su Señor, porque le llama mi Señor, es su fortaleza y su consuelo. Extraordinario. Pues, hermanos, que cada uno de nosotros pueda decir: esta es mi porción también en la tierra de los vivientes. El Señor nos ayude, hermanos. Si algún hermano quiere dirigirnos en oración, muchas gracias por sus minutos de demás.